Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Claro que sí, nuestra portada informativa. Hoy viernes y estamos a 28 de agosto del 2015, fin casi de la semana laboral. Y estamos terminando el mes de agosto prácticamente, el lunes será 31. Increíble, pero cierto. Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dando el inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter.
Así mismo es.
@MartiTempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un opositor cubano participa en Nueva York en la Cumbre Internacional Anual de los Derechos Humanos de la ONU. Legisladores cubanoamericanos piden a Washington que agilice el trámite de refugio a los médicos cubanos varados en Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa de mentiroso a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Y desarticulan en Europa una red de narcotráfico nigeriana que suministraba cocaína desde el Brasil a Colombia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El joven opositor cubano Mario Félix Llonar participa en la 12ª Cumbre Internacional Anual de Derechos Humanos que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 27 al 29 de agosto. Estas fueron sus declaraciones en entrevista con Radio Martí.
Me encuentro en la sede de las Naciones Unidas. Acá se está celebrando el 12 evento anual internacional de jóvenes por los derechos humanos. Lamentablemente los jóvenes que iban a venir de Cuba fueron negadas las visas en la embajada americana, pero estos jóvenes con los que yo trabajo allá en Cuba de cerca, en el Instituto Palmo, me rogaron que ya que yo tenía la visa para poder venir a los Estados Unidos por 5 años, viniese y no dejase de representar a Cuba, porque es hora de que los derechos humanos en Cuba sean priorizados. El Instituto Palmo tiene relaciones desde hace algunos años con una ONG que se llama precisamente Youth for Human Rights, Jóvenes por los Derechos Humanos. Esta organización es la que ha organizado en las Naciones Unidas este evento, de tal manera que estoy acá en la sede de las Naciones Unidas y he participado en la firma incluso de una propuesta de resolución para implementar la educación de los derechos humanos en todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. Y como yo también lo quiero para Cuba, donde hasta el momento derechos humanos es hasta una mala palabra, pues he firmado esta propuesta de resolución y he ondeado la bandera cubana en medio de otras muchas banderas.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, compartieron con pobladores de un barrio que ha quedado en el olvido por las instituciones revolucionarias en la provincia de Guantánamo. El opositor Joanny Beltrán Gamboa nos informa.
Esta actividad con los niños se realizó el día 17 de agosto del presente año en un barrio periférico conocido como El Azúcar. Este barrio queda en el kilómetro 1.5, carretera a Jamaica. Esa actividad la realizamos con los niños de la comunidad, les regalamos juguetes, les hicimos juegos y compartimos con ellos y con la vecindad de allí. Este es un barrio que el gobierno lo tiene totalmente abandonado, no hay agua, no hay carretera. Esta ayuda es proveniente de la Unión Patriótica de Cuba, un papo, y con los recursos nosotros hacemos este tipo de actividad que es aceptada por la población y por estos barrios que el gobierno lo ha abandonado. Tenemos todos los meses hacer una actividad de ese tipo de índole así con los niños para llamar la atención, y aprovechamos también para transmitirle el mensaje de nuestra lucha y que conozcan el trabajo de la disidencia cubana. También nos hemos dedicado a ayudar a muchas personas necesitadas impedido físico, sordo, a ciego, a madre soltera, a enfermo de diarrea, a enfermo con cáncer. Nos hemos dedicado a hacer este tipo de labor que es bastante necesaria para que el mundo conozca la realidad del cubano de a pie.
En otras noticias, legisladores cubanoamericanos le pidieron al gobierno de Estados Unidos agilizar el trámite de refugio a médicos cubanos varados en Colombia.
Los congresistas por la Florida, Eliana Rosles Dinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, enviaron una carta a León Rodríguez, director del Servicio de Inmigración y la Ciudadanía, para instarle a resolver el tema.
La agencia EFE informa que por lo menos un militar de profesionales de la salud cubano han huido de Venezuela, donde prestaron sus servicios y buscan desde Bogotá refugio a Estados Unidos bajo el programa conocido como Cuban Medical Professional Parole.
Ross Letinen dijo en un comunicado de prensa que desea ayudar a aquellos que tomaron un gran riesgo huyendo de misiones médicas con el fin de escapar del entorno del trabajo forzado horrible orquestado por el régimen tiránico de Castro.
Exactamente a las 6:05, Nicolás Maduro acusó de mentiroso al presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien viajó este miércoles a la frontera con Venezuela para conocer la crisis a causa de las deportaciones. En Caracas tenemos a Ivara Lorenzo.
El presidente de Venezuela acusó de mentiroso al mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, quien dijo desde Cúcuta, frontera con Venezuela, que su gobierno sí quiere a los colombianos deportados.
Usted lo engañaron y usted mintió públicamente, presidente Santos, porque hay una campaña en Colombia de odio contra mí y contra la patria venezolana.
Maduro además exigió acciones concretas para reabrir la frontera que ya tiene una semana cerrada.
Yo aspiro, compatriotas, que el gobierno de Colombia recupere la sensatez. Y el gobierno de Colombia inicie las acciones para proteger al pueblo de Colombia en toda la frontera con Venezuela.
Así respondió el mandatario venezolano al intento que hizo el gobierno colombiano para hablar de la crisis generada por el cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción, según reveló la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, al reunirse con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. La Iglesia Católica Venezolana manifestó su preocupación por las deportaciones que vulneran los derechos humanos con la acción del gobierno de Maduro, tal y como lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón.
La noticia pues que tenemos son precisamente de violaciones y abusos.
Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia, 1.088 colombianos han sido deportados o repatriados desde Venezuela en los últimos 6 días, entre ellos 244 menores de edad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Estados Unidos indicó que respalda el derecho de los guatemaltecos a involucrarse de manera pacífica en los cambios positivos para su país.
Así se pronunció este jueves en la embajada de Washington en Guatemala, tras la multitudinaria manifestación que pidió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
La participación de la sociedad guatemalteca en el proceso democrático es lo más importante, y hoy más que nunca, añadió la misión diplomática en Twitter.
La agencia de prensa EFE reporta que unos 30.000 guatemaltecos salieron a las calles para exigir la renuncia de Pérez Molina cuando faltan menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales.
El gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC mantienen sus diferencias en cuanto a los denominados acuerdos de paz. Jorge Orellana informa.
El 40 ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, avanza en medio de divergencias. La guerrilla de las FARC sostuvo que el gobierno colombiano y los sectores políticos que tienen presencia en el Congreso han dado a conocer iniciativas legislativas que pretenden implementar los acuerdos de paz sin tener en cuenta que estas no han sido tratadas en la mesa de diálogos. El jefe guerrillero Iván Márquez rechazó de plano la idea dada a conocer por el senador Juan Manuel Galán de crear un tribunal tribunal especial para juzgar a los guerrilleros comunistas de las FARC.
Es obvio que tales situaciones contravienen el compromiso de que todos los puntos de la agenda deben tratarse primeramente en la mesa de conversaciones.
En contraposición a la postura de la guerrilla, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, señaló:
a las FARC les vamos a cumplir, pero las leyes se hacen como lo ordena la Constitución. Las leyes se hacen como lo ordena la Constitución. El gobierno actúa en la mesa para lograr acuerdos, pero corresponde a sus obligaciones constitucionales y su competencia soberana la búsqueda de los mecanismos para agilizar la adopción de las leyes que se requieran, y eso es justamente lo que estamos impulsando. La declaración de hoy de las FARC confunde estas dos realidades.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama aprovechó el jueves su visita a New Orleans por el décimo aniversario del huracán Katrina para instar al Congreso a que apruebe lo más rápido posible el presupuesto para el próximo año fiscal y evite así la incertidumbre económica y un posible cierre del gobierno federal.
Estoy aquí para hablar de una recuperación específica, pero primero hablaré de la recuperación de Estados Unidos, apuntó el presidente al comienzo de su intervención en un centro comunitario de la ciudad arrasado por la tormenta hace una década.
Obama insistió en que es importante recordar la fortaleza de la recuperación que ha experimentado el país en los últimos años, así como el crecimiento sostenido y la creación de un empleo, pero subrayó que los legisladores deben aprobar el presupuesto federal el próximo mes que permita continuar invirtiendo en ese sentido.
Exactamente a las 6:11, y la Policía Europea desarticuló una red de narcotráfico nigeriana que suministraba cocaína de Brasil y Colombia al viejo continente. Entre los detenidos se encuentran 8 ciudadanos checos. Los detalles desde Praga con Freddy Valverde.
Después de varios meses de llevar a cabo un trabajo de relojería, la agencia policial europea Europol asestó un duro golpe contra una red de narcotráfico nigeriana que operaba en Europa. Entre los detenidos hay 8 checos, uno capturado en España, informó Bárbara Kudlačková, portavoz de la policía de la República Checa. Se trató de una red internacional. Entre los detenidos hay una mujer checa que reclutaba a las personas que se encargaban de transportar la cocaína desde América del Sur. Durante el operativo fueron incautados 8 kilos de cocaína, informó la portavoz policial checa. La droga se encontraba oculta en varios zapatos en una maleta que cargaba un niño menor de edad que viajaba con los narcotraficantes. En la República Checa fue descubierto este año un cargamento récord de 100 kilogramos de cocaína valorado en $1,000,000, oculto en cajas de bananos. El operativo contra la red nigeriana, conocido como Marabú, contó con la participación de efectivos de República Checa, España, Alemania, Austria, Suecia, Holanda, Noruega y Portugal. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Son las 6:12 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río, de aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la ubicación de Erika en este minuto con Lázaro Domínguez. Los deportes, claro, con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el talento de salud que nos regala Lucy García. Estaremos también brindándote los números de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Y estaremos en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura. A continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Erika a unos 250 kilómetros al este-sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con una presión mínima de 1.006 hectopascal y vientos de 85 kilómetros por hora. Erika se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, rumbo a las aguas del Paso de la Mona y la costa nordeste de la República Dominicana. La costa norte de las provincias orientales cubanas deben esperar condiciones de tormenta tropical a partir de la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, con el inicio de marejadas desde la mañana del sábado en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya bien temprano hoy viernes con el decanísimo Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, sí, don Carito.
Cuéntame.
Chico, tengo una noticia que de verdad sí. Me molesta.
¿Qué
me
pasó,
molesta ya? Por todos lados, pero bueno, el desgobierno de la isla de Cuba,
sí,
a través de la Comisión Nacional de Béisbol,
uh-huh,
ayer dijo que Nananina Jabón Candado,
sí,
cuando se refiere a la posibilidad de que los peloteros cubanos que están jugando en las ligas menores, claro, aquí en Estados Unidos, puedan integrar al equipo que represente a Cuba en torneos internacionales.
Sí, que no.
Dice que no. Que esa posibilidad no es una opción en este momento.
Increíble.
Chico, perdónenme, pero ¿cuál es el no, déjame, no, bueno, dicen que no.
Pero bueno, mira, bueno, por otra parte yo escuché rumores, solamente son rumores, de que pudiera estar ahí cocinándose un trato entre la pelota cubana y las grandes ligas.
Esto no necesita ser un trato, ¿eh?, entre nadie.
Sí.
Porque las grandes ligas no pueden decirle a Cuba, ni pueden decirle a ningún país, oye, tú tienes que dejar entrar o dejar jugar a los jugadores.
Estamos de acuerdo.
Esto es una cosa totalmente unilateral.
Sí,
ellos, claro. El gobierno o el del gobierno de Cuba no puede decirle absolutamente a nadie, ni a su pueblo, ni a los peloteros en Cuba, ni a nadie, que alguien les está diciendo que no lo pueden hacer.
Claro, claro.
Son ellos única y exclusivamente,
sí,
que están diciendo que esos jugadores que están aquí en Estados, sí, Unidos, ya, exacto, sean las ligas menores o las ligas mayores, lo que sea, no pueden jugar.
No tienen derecho de representar.
No tienen
país.
Derecho a representar y a jugar, exacto, con el equipo, exacto, cubano en torneos internacionales.
Claro.
Que claro, es lo que hacen todos los jugadores dominicanos,
sí, lo que hacen
todos los jugadores en Puerto Rico,
libre,
los jugadores panameños, los jugadores hasta en Venezuela.
Sí, señor. Es verdad.
Hasta en Venezuela.
Sí. Bueno, hijo, oye.
Eso, de verdad, a mí me duele y me molesta que esto, bueno, no siga adelante.
Te
pero
entiendo,
bueno,
te entiendo.
Desgraciadamente, como dice el dicho, al que le tocó, le tocó.
Así es. Oye, estamos hablando.
Regreso contigo un poco más tarde y hablamos de la pelota de verdad de las grandes ligas.
Gracias, amigo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias.
Un opositor cubano participa en Nueva York en la Cumbre Internacional Anual de los Derechos Humanos de la ONU. Y legisladores cubanoamericanos piden a Washington que agilice el trámite de refugio a los médicos cubanos varados en Colombia.
Bien, son las 6:19 de la mañana. Y por acá estamos con Lucy en el segmento de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy brevemente de la hipocondría, que no es más que una excesiva preocupación por la salud. Hay muchas personas que se preocupan por su salud y eso está muy bien, pero cuando el individuo está constantemente atento a su estado de salud, pues puede ser un caso de hipocondría, que es una afección que suele afectar a adolescentes y sobre todo a los adultos. Los síntomas son un miedo excesivo, pues, a tener una enfermedad. Van constantemente al médico por cualquier síntoma menor, llevan medicinas en su cartera, cuando viajan, preocupación constante por su salud, aunque el médico le diga que no tiene nada, una angustia y una ansiedad que ante cualquier síntoma o cambio en el cuerpo, hasta aparecer un lunar, toser, cualquier cosa diferente, les asusta. Sienten dolores, mareos, palpitaciones, otros síntomas, pero no son generados por problemas de salud que realmente existen, sino por la angustia o la ansiedad que sienten. Tienden a veces a ser poco sociables, pueden padecer síntomas de depresión y va al médico para que le recete medicación o para realizarse toda clase de estudios. Esto es un trastorno psicológico que puede comenzar poco a poco y con el tiempo ir avanzando hasta hacerlo más severo. Muchas veces le resulta al entorno de la persona tratar con el por qué es una persona demandante y a veces no realiza ciertas acciones porque pone por excusa su dolencia y eso altera la relación con el resto de sus familiares y con sus amigos. Y para la persona que es hipocondríaca le resulta difícil aceptar que padece esta patología psicológica y no un problema físico. Ya vamos a ir a la cápsula, pero yo por mi parte le digo que los síntomas que le indique su cuerpo, atiéndalos. Gracias.
Cielo y tierra.
Ubicada a unos 400 millones de años luz, se encuentra la galaxia Rueda de Carreta, que es un buen ejemplo de lo que se conoce como una galaxia anular o galaxia con anillos. Estas galaxias son poco comunes. En sus inicios, pueden comenzar como galaxias en espiral, igual a nuestra propia Vía Láctea, hasta que una galaxia pequeña invasora se estrella contra su centro. Como una piedrecita que cae en una laguna, la gravedad de la galaxia invasora podría estimular una ola de nacimiento de estrellas en el disco de la galaxia más grande. Los científicos creen que esta ola se expande hacia afuera para crear una galaxia anular. Así que imagínatelo, una gran galaxia en espiral chocando con una más pequeña, formando un majestuoso anillo en el espacio. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:22 de la mañana y como es usual solemos hacer y hasta hemos anunciado. Vamos a dar inmediatamente la Lotería de la Florida de los nuevos ganadores en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 4, 20, 26 y 27.
Bueno, en cuanto a las charadas, muy interesante la charada de hoy, porque el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo. El 4 es el gato, aquí viene lo de interés, porque el 4 es el gato, que es un gato de tejado cualquiera, y el 20 es el gato fino, el gato ese de rabo gordo, de angora, el que tú sabes, que se pone a hacer el cuento del último día, que el día que tú sabes lo que le pasó. Bueno. El cuento de Abarejé, un cuento simpaticísimo. Así que
los dos gatos me vienen bien, a todos los quiero.
Yo sé que tú quieres a todos los gatos, lo mismo el fino que el de tejado. Seguimos con la loto. 4 es el gato, 20 gato fino, 26 anguila y 27 la avispa. Y seguimos con la loto.
Cuidado con la avispa. Ahí sí, viene la avispa.
Que te pica.
Se acerca. Uh-huh. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 4893. 4893 es el parlay en el sorteo de la noche. 1730, caramba, no me gané nada. 1730 en el cash 3 en el sorteo de la tarde. Sí, porque ayer jugué de casualidad, pero jugué.
Sí.
En el cash 3 tenemos en la tarde 386 la centena ganadora. Y en la noche, 530, el 530. Felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Seguro
entre
que sí.
Esos.
Estoy felicidades.
Yo estoy excluida.
Yo cogí algunas cositas ahí, tengo que revisarlo de la mesa.
Sí,
sí. Sí, cogí algunas
no
cositas.
No me engañes, no me haga bola.
Seguimos con la loto, cogí algunas cositas ahí.
¿Qué seguimos con la loto? Si ya la dimos, la pero ¿qué no más número tú quieres que te dé?
No me acordaba.
¿Qué
624?
Te dé? Los números ganadores de esta noche, si los supiera,
dámelo,
no jugaba yo.
Dame lo que tú quieras, 6:24 minutos
bueno,
de la mañana.
Bueno, bueno. No, no puedo dar lo que yo...
Sí, a lo
no,
que tú quieras. No,
no. No,
ah, bueno.
No. Por lo menos me conformo con que no venga él. Sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Seguimos contigo hoy viernes, estamos agosto 28 del 2015 y estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes hora y media ya compartiendo en esta mañana de viernes. Hoy es viernes, muy bien, a prepararse al fin de semana para combatir a Erika.
Sí,
esperemos que todo sea pues una tormenta en un vaso de agua.
Claro, un poco de agüita por aquí, agüita por allá, pero eso es todo, es así.
Esperemos, claro que sí, hay que ser optimista. Muy buenos días tengan todos ustedes y lo mejor es que nos acompañen, ¿eh?
Seguro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Califican de alarmante la intensa sequía en el oriente de Cuba. Human Rights Watch exhorta a los gobiernos de América Latina a condenar la inhabilitación de candidatos de oposición en Venezuela. Procesan en Nueva York a otro promotor del grupo extremista de Estado Islámico. Y abuchean a la canciller Angela Merkel durante una visita a un albergue para refugiados en el este de Alemania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Califican de alarma o alarmante la intensa sequía en el oriente cubano. José Luis Ramos tiene el testimonio de varios residentes.
Que no hay agua, y constantemente la gente cagando agua.
Al no llover, sigue acentuándose la sequía en Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba y Holguín, aseguró Alexis Aguirre desde Caimanera.
Aquí, por lo menos, no, la sequía aquí es grandísima, no ha llovido nada, nada.
El Instituto de Recursos Hidráulicos informó de la dificultad que persiste en la actualidad, reportados los territorios de Santiago de Cuba y Guantánamo con menos niveles de precipitación en agosto en el oriente cubano. Según Eliezer Palma, la sequía causa significativos descensos del nivel de las presas, ríos, serias limitaciones en el abasto a la población.
Bueno, San Germán mismo, te puedo contar que se ha pasado hasta cerca de un mes y no ha llovido.
ya las presas están agotadas, muy muy difícil la situación por acá, esa es la realidad. Bueno, Holguín es una de las provincias que no está con el bombillo rojo, como que es la más dañada en esto, pero también está sufriendo la sequía. La caña de azúcar, por ejemplo, que necesita agua, está muy muy pequeña, ¿no? Apenas ha crecido porque no le ha caído agua.
La esperanza para superar un poco la sequía era la tormenta tropical Erika, que a su paso deja mucha lluvia, pero no ha sido así, dijo Palma.
Sí, exactamente, esa era la esperanza, la tormenta tropical Erika, y pensábamos que podía dejar alguna lluvia, y apenas hay indicio de que pueda caer lluvia por acá.
Según Jader Fuentes, residente en Caimanera, Guantánamo, a pesar de que las autoridades implementan medidas contra la sequía, la situación es alarmante.
Para acá no llueve, y la sequía es grandísima. Bueno, de momento aquí llevo ya casi como 14 días que no dan el agua, ¿me entiendes? Tenemos que estar con cubo, casi medio kilómetro cargando agua de allá para acá, y así podemos estar viviendo, porque la sequía aquí no es fácil.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una delegación de la Cámara Baja del Congreso Español visitará Cuba, en lo que no prevén reunirse con la disidencia, lo que ha sido criticado por un diputado del Partido Popular. Enrique Dausá con más detalles.
Una representación de la mesa del Congreso de los Diputados de España, encabezada por su presidente, Jesús Posada, viajará a Cuba la próxima semana. En esta visita de trabajo, en la que no está prevista ninguna reunión con Raúl Castro ni con miembros de la oposición cubana, también participarán la vicepresidenta primera, Celia Villalobos, y los secretarios Ignacio Gil Lázaro, del Partido Popular, y Teresa Cunillera, del Partido Socialista. En total, 4 de los 9 miembros que forman la mesa de la Cámara Baja Española. Este viaje anunciado en el mes de mayo provocó las críticas de uno de los representantes del Partido Popular en la mesa de la Cámara, Teófilo de Luis, que ejerce como secretario cuarto de la misma y que no formará parte de la comitiva. Este diputado cuestionó que no se organizarán encuentros con la disidencia, y este jueves nos dijo al respecto.
Un grupo de diputados Cuba debe de servir para conocer los movimientos que hará la República de Cuba para ofrecer un espacio de libertad a los cubanos. La disidencia debe tener muy claro las voces de la dictadura, que la democracia siempre les apoyará y siempre les ofrecerá su protección.
La delegación llegará a la isla el próximo miércoles, día 2 de septiembre. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Y la policía detuvo a los activistas camagüeyanos Igomar Gómez y Didier Gus Barona, presuntamente por haber lanzado octavillas en una céntrica intersección de la ciudad de Camagüey. A las pocas horas, sus opositores fueron liberados sin cargos, como explicó Igomar Gómez a Radio Martí. No fueron ellos los que diseminaron los volantes.
Me soltaron, lo mío fue que yo estaba parado cerca, me tiraron una otra, y entonces a mí me detienen ahí, y entonces el muchacho vio cuando me estaban deteniendo, y él fue y a reclamar porque él me detenía a mí, entonces ahí también lo detuvieron, pero no me sé los apellidos. Era un proclama, yo la vi porque la traía ese dictador que es el jefe de la policía del comercio, la traía en la mano y yo estaba leyendo ahí que decían abajo el hambre, abajo la dictadura, libertad para el pueblo de Cuba. Eso fue en la esquina de Independencia y General Gómez. Es un campo histórico, aquí en la provincia de Mahabuel.
Human Rights Watch exhortó a los gobiernos y organizaciones de América Latina a condenar la inhabilitación de importantes candidatos de oposición que aspiraban a postularse en las elecciones de Venezuela.
La entidad civilista considera que la OEA, UNASUR y Mercosur deberían pronunciarse contra esas decisiones porque interfieren en el derecho a la participación política.
Human Rights Watch expresa particularmente su preocupación por los casos de Daniel Ceballos, Vicencio Escarano, María Corina Machado, César Pérez Vivas y Pablo Pérez.
Es crucial que las elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Agregó que para que eso suceda, el gobierno venezolano debe asegurarse de que todos los candidatos con derecho a postularse puedan figurar en las boletas.
Vivanco lamentó que, salvo el titular de la OEA, actores claves no se hayan pronunciado contra las tácticas de las autoridades venezolanas.
Continúa complicada la situación generada en las elecciones de gobernador en la norteña provincia de Argentina de Tucumán. Buenos Aires, informa Carlos Cabanacal.
No hay certezas todavía acerca de los resultados de las elecciones para gobernador en la norteña provincia argentina de Tucumán, donde el arzobispo local, Monseñor Alfredo Secca, exigió a la justicia que investigue las denuncias de fraude y a la policía cesar con los ataques represivos contra las protestas. Por su parte, el conocido cantautor tucumano Ramón Palito Ortega opinó acerca del caso.
No esperamos ver estas escenas de represión ante la gente que se manifiesta, porque evidentemente algo extraño pasó, la gente sabe que las elecciones no han sido totalmente transparentes.
Y desde el oficialismo nacional fue la propia presidente Cristina Kirchner quien, en un acto oficial ayer, hizo un reclamo a los denunciantes por fraude.
Reconocemos las derrotas, pedimos nada más que reconozcan nuestro triunfo, porque esa es la verdadera democracia.
Ni entre oficialistas ni opositores se animan a decir cómo va a terminar este episodio. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartín Noticias.
Exactamente a las 6:38 y dos enfrentamientos armados aparentemente entre grupos del crimen organizado dejaron el miércoles un saldo de 9 muertos en el estado mexicano de Sinaloa.
Los tiroteos ocurrieron durante las primeras horas de la madrugada en las comunidades de Agua Verde, donde se localizaron 6 cadáveres, y en Cacalotán, donde encontraron los otros 3.
El gobernador de Sinaloa, Mario López, dijo en un acto público que ya las fuerzas del orden tenían identificados a los responsables.
Sinaloa, junto a los vecinos estados mexicanos de Chihuahua y Durango, forman parte del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico en México.
Por otra parte, un sospechoso de Arizona fue acusado de Nueva York de proveer material de apoyo al grupo extremista de Estado Islámico y de ayudar a un joven para que recibiera entrenamiento militar de ese grupo.
La Fiscalía Federal del Distrito de Manhattan indicó el jueves que Ahmed Mohamed El Gamal, de 42 años, fue arrestado el pasado lunes en Arizona, donde reside, aunque el caso ha sido asignado a un juez federal de Nueva York.
El Gamal, quien según la acusación pregonaba su apoyo al Estado Islámico y a sus actividades terroristas a través de Internet, fue acusado además de conspirar para proveerles material de apoyo.
De acuerdo con la acusación, en agosto del 2014, el Gamal viajó de Arizona a Nueva York para conocer a un estudiante con quien se había estado comunicando durante varios meses sobre el grupo yihadista.
El joven identificado por la fiscalía borró muchas de esas comunicaciones de su computadora. El Gamal también se puso en contacto con un segundo conspirador, en este caso, que estaba en Turquía, y le habló sobre los planes del joven de viajar a Oriente Medio, señala el comunicado de la Fiscalía Federal.
Abuchean a la canciller alemana Angela Merkel durante una visita a un albergue para refugiados. Con más detalles en la voz de Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel encabezará la delegación de su país a la reunión de la Unión Europea con los países balcánicos, donde se tratará de encontrar una solución al torrente de migrantes que está entrando a la comunidad europea a través de la frontera húngara. El objetivo de estos emigrantes es llegar a Alemania. La avalancha de peticionarios de asilo ha generado una crisis. La canciller Merkel fue abucheada durante una visita a un albergue de refugiados en la ciudad de Heidenau, que fue escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y neonazis. La canciller llamó a combatir la xenofobia en medio de gritos de manifestantes que la tildaban de traidora.
Keine Toleranz gegenüber denen.
No seremos tolerantes con quienes cuestionan el derecho de todo ser humano a recibir ayuda cuando la requiera, declaró la jefa alemana de gobierno. Heidenau, una pequeña ciudad sajona de 16.000 habitantes, ubicada en el territorio de lo que fuera la extinta República Democrática Alemana, se ha convertido en el vórtice de un peligroso huracán xenófobo que se está propagando por toda Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando entonces vamos a estar a mitad de camino, tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos haciendo contacto por acá, resultado de la Liga Nacional en los deportes, la pelota anoche con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la raperita sueca Elephant. El Euro Satélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de la diva de Barbados, Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 7 años. Y Víctor Suave trae el VIP al caballo dominicano Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el área entre San Juan, Caguas y Ponce, que ha soportado la peor sequía de Puerto Rico, es la que ha recibido las lluvias más fuertes de Erika. Ahora su paso entre Ponce y Mayagüez, rumbo al canal de la Mona, debe arrojar lluvias de gran intensidad sobre el resto de la isla. A partir de esta tarde, Erika se moverá sobre la costa norte de la República Dominicana. Elemento este no favorable para su desarrollo. Aún así, con su centro sobre Turcos y Caicos en la mañana del sábado, intensas marejadas con fuertes vientos deben afectar la costa norte de las provincias orientales cubanas desde Maicí hasta la bahía de Nipe. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales con el inicio de marejadas desde las primeras horas de esta tarde en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, bueno, pues seguimos en la misma página. Los Marlins perdiendo con los Piratas 2-1. El pitcher este Cole mantuvo a los Marlins ahí amarraditos. Y nada, oye, la historia que se repite a diario. Ya esto no es noticia.
Se repite a diario y no cambia. Pero Garrett Cole, su 15ª victoria de la temporada, permitió solamente una carrera y 5 hits en 7 innings y un tercio. Sí, Pedro Álvarez conectó larga distancia, 2-1 la victoria de los Piratas sobre los Marlins. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Washington Nationals tuyos lograron ganar un jueguito, vencieron al San Diego 4-2, Jason Worth y Ryan Zimmerman.
Okay, pero
dispararon jonrones, pero
eso.
Vamos al otro lugar, los Mets siguen ganando, le ganaron a Filadelfia en 13 innings, 9-5, Daniel Murphy impulsó las dos carreras que rompieron en el empate con un two-way. Los Dodgers superaron a los Rojos de Cincinnati 1-0. Zach Greinke bajó su promedio de efectividad de este año a 1.61, el mejor en las Grandes Ligas. Malas noticias para los sí. Dodgers. Adrián González y Yasiel Puig tuvieron que salir del juego debido a lesiones.
Ambos, dime.
Ambos.
Oye,
eso no es bueno.
No,
San Francisco
nada.
Le ganó a los Cubs de Chicago 9-1. Kelby Tomlinson disparó su primer jonrón en las Grandes Ligas y lo hizo bien porque fue con las bases llenas. Marlon Byrd también se fue del parque. El jonrón de Byrd fue con dos corredores a bordo. Madison Bumgarner logró su 16ª victoria de la temporada. Y los Cardenales siguen siendo el mejor equipo, creo yo, en las Grandes Ligas.
Sí,
superaron a los Arizona Diamondbacks 5-3. Brandon Moss conectó larga distancia por primera vez vistiendo las franelas de los Cardenales. Carlos Martínez ganó por 13ª vez esta campaña contra solamente 6 derrotas. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, decano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Califican de alarmante la intensa sequía en el oriente de Cuba. Human Rights Watch exhorta a los gobiernos de América Latina a condenar la inhabilitación de candidatos de oposición en Venezuela. Procesan en Nueva York a otro promotor del grupo extremista Estado Islámico y abuchean a la canciller Angela Merkel durante una visita a un albergue para los refugiados en el este de Alemania.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, mis amigos, y entonces vamos ahora con Lucy, de regreso con Lucy, que está ahí a la expectativa, a la espera, hasta las 25:30.
A la expectativa.
Siempre está la expectativa ahí.
Bueno, pues fíjate que quería comentar, aquí cuéntame. Tú sabes que pasan cosas. Jerry del Castillo precisamente me había mandado un correo electrónico.
Sí.
Dentro de, en la página de Facebook, hablándome de que si yo conocía, que si yo recordaba el Teatro Radio Centro en Miami.
Sí.
Y estaba averiguando y averiguando, en la internet ya no me aparecía nada.
No.
Y sin embargo, a principios de la década de los 60, el Teatro Radio Centro era un lugar donde trabajaron casi todos los artistas cubanos que llegaban a Miami.
No, no me digas.
Allí se presentó Flor del Loto, La Chorén, lo mismo Olga que María Luisa, Chorén, Tony Álvarez, Pototo Filomeno, Garrido y Piñero, Otto Sirgo, Dinora Ayala, Normita Zúñiga, Rosendo Rosell, Marta Flores y muchos más. No dudo hasta que el chamaco haya pasado por allí.
Posiblemente,
y me cuenta.
¿Dónde está ubicado? Estaba ubicado.
Estaba ubicado cerca del downtown de Miami. Dice que cuando construyeron la I-95 fue derrumbado.
Ah.
Y que él lo conoce bien porque el administrador del teatro y el director de la orquesta era Eddie Lester, su papá, nada más y nada menos. Yo estuve buscando, vi unas fotos aquí de un pianista. Mira, a lo mejor Moisés sabe y conoce, mira, dice que yo creo que sí, a Eddie Lester. Yo le pregunté que si Eddie Lester Production, porque era lo que yo tenía un conocimiento, pues, muy lejano.
Sí.
Y dice que él administró también Radio Centro y después el teatro, debe ser Tivoli, ¿verdad? Como francés, la Rued, no, dice Moisés que no. O había uno en Flagler y la 8 Avenida, y también tenía Eddie Lester y su orquesta.
Sí.
Y el legendario Come Frita, gran músico y tenor, Armando Terrón, tocó con él.
Y Come Frita, de comida frita.
Sí, porque Armando Terrón es una de las mejores voces que ha habido aquí en Miami.
Tremenda voz, claro.
Un tenor extraordinario, pero también yo a Armando Terrón lo conozco como músico, toca todavía el bajo.
Uh-huh.
Y tocó en diferentes orquestas. También lo conozco como Come Frita, ¿ok?
También.
Aunque en estos días ha tenido que tener muy controlada la frita.
Le gusta la frita, ¿eh?
Le gusta la frita.
¿A quién no le gusta la frita, Lucy? A mí también.
Es que Armando Terrón siempre nos está poniendo cosas en Facebook que tienen que ver con la comida, ¿no?
Sí.
Y me dice Jerry que le pregunte a Willy Chirino que cuando él era jovencito tocó batería con la orquesta de su papá en el Hotel Cádila. Ah, pues le voy a preguntar a Willy. Yo tengo una anécdota de Willy en una ocasión que fue a acompañar a Álvarez Guedes. Y le trajeron los músicos que iba a acompañar a Álvarez Guedes, y entre ellos pues estaba Willy Chirino. Y Álvarez Guedes le dijo, no, ese muchacho no, que ese muchacho no me gusta cómo toca.
Qué interesante.
Y entonces Willy le dijo, algún día usted me va a tener que pedir a mí que yo lo acompañe, y entonces en ese momento le voy a decir que no. Y Willy se marchó pues muy incómodo. Las cosas de la vida como dan las vueltas.
Sí, así es, eso pasa.
Y entonces después, al cabo de muchísimos años, hubo una reconciliación e incluso dieron juntos un concierto.
¿Qué te parece?
Y fue algo realmente inolvidable, Willy Chirino y Álvarez Guedes.
Increíble.
Y es una anécdota que yo siempre recuerdo. Y ahora con esto de Jerry del Castillo, dice que efectivamente Willy pues fue un músico también muy hábil. Willy toca el bajo, la batería, el piano, todo lo que se le ponga por delante que suene.
Exactamente.
Lo puede dominar, y durante muchísimos años se ganó la vida precisamente en orquestas tocando la batería.
Willy tiene un disco donde él toca todos los instrumentos, se llama Un Hombre Solo, de Mangalón, una cosa de
Man
esa,
Alone.
Que, grabado hace muchos años.
Déjame decirte que ese disco de Man Alone es muy gracioso, porque en el disco de vinilo, no sé si es la portada o la contraportada, hay una foto de Willy, un bebé, ¿no? Sí. Estoy hablando de un niño de, no llega creo que a un año, sentado en un orinalito.
¿Cómo no? Yo recuerdo haber visto el disco ese.
Los españoles le dicen la basinica,
en
¿no?
Un tibor.
No sé qué cosa.
En un tibor, nosotros hablando de plata.
Nosotros los cubanos decimos, en un tibor.
Sentado en un tibor, yo sé.
Sentado en un tibor.
Yo lo vi,
Y esa es la contraportada. Sí. Gracias, Jerry, por todas estas informaciones. Y qué bueno. Oye, tienes que traernos algo de Eddie Lester y su orquesta.
Definitivamente.
Mándamelo a mi email para poderlo disfrutar aquí y escuchar a Eddie Lester y su orquesta.
¿Qué te
Gracias,
¿Qué
Jerry, te de verdad que sí.
Sí, señor. Así que bueno, un momento de historia acá
pues sí.
En Tempranito de Mañana.
Qué bueno.
Porque
que no.
Porque recordar
que
es volver a vivir.
Pues sí, qué maravilla, y que se hayan presentado en esos lugares. Déjame decirte que muchos de estos artistas que se presentaban en lugares aquí, incluso vivían fuera de aquí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias.